Uy, se me ha olvidado poner el temporizador. Buenas tardes y bienvenidos a Enganchados a la Radio One More Time, una tarde más. Esta tarde tan bonita y fresquica, medio lluviosa, medio que no se sabe lo que quiere hacer, del 24 de abril de 2014, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y nada, aquí estamos en Enganchados a la Radio, el programa de radio de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 FM. Y no sé, pues...
Hola.
Hola. Las rosas son rojas, los violetas azules y los manteles de mesa también se llaman nules. Por lo demás, buenas tardes, Miguel.
Hola, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Nada, fresquico y cargadito de noticias.
Bien, me alegro.
Y ya me parece a mí que el sábado te devuelvo mi Dorino Heavy porque me lo estoy ventilando que no veas.
¿Te está gustando?
Maravilla.
Guay, guay, eso es lo interesante, eso es lo bonito. Que es que no he conseguido poner el temporizador todavía. Bueno, y nada. Pues que nuestras series has dicho noticias, muchas.
Noticias, muchas, sobre todo de videojuegos. Del tema de anime y manga no hay casi nada, pero bueno, porque son todo trailers y licencias, nada más. Pero licencias americanas, así que nos da igual.
Bien. Muy bien, pues luego iremos contigo.
Eso está hecho.
Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué haces?
Comer.
No, ya, aparte de eso.
Comer.
Dejo de robar comida a la gente.
No quiero.
Bueno, que esos fritos son míos.
Eran.
¿Qué haces? ¿Qué
Hombre, todavía quedan unos poquitos. Toma, las migas para ti.
Ya me están tocando las migas a mí, como los perretes.
¿Y lo que te mola?
Bueno, ya. ¿Qué nos traes?
Una review del Maniac Mansion 2.
¿Maniac Mansion 2?
Perdón, Luigi's Mansion.
Ah, decía yo, digo... Hombre, del Day of the Tentacle... ¿Hiciste el Maniac Mansion 1? Creo que sí, ¿no?
Sí. Joder, macho.
No sé, no me acuerdo ya. Es una memoria muy...
Jugar. Es igual, viene a ser lo mismo. Un hombre que entra en una casa y va toquiteando todo. Uh-huh. No en busca de monedas, como Lighton. Pero mola, mola, mola mucho.
Busca el amor, ¿no?
Very, very, very recomendable.
Ay, Dios. En fin, por lo demás, qué bien. ¿Qué tal? ¿Bien?
Pues bien, ya ultimando los retoques del cosplay para Expo Manga y terminando de aprenderme el baile.
Muy bien.
Todo para Expo Manga. Todo para Expo Manga.
Bien, bien. Luis Alfredo.
Buenas tardes.
¿Qué nos tardes?
A casa.
Tú sí, vamos a irte a casa. Pero antes bébete los fritos que
sí,
te quedan ahí en polvo.
Bébete los fritos, tú también a casa.
Solo polvo y se beben, echar, no se comen.
Les puedo echar zumo de naranja.
¡Qué asco!
Sí. Y alguna pasta, un mejunje bonito.
Hoy has intentado entrar a modo random y no te ha salido. No sé qué te pasaba hoy, no te sale el random hoy.
¿Hoy? No, es que estaba...
Está en plan soso hoy.
Estaba pensando a la vez de dar las noticias, dar la fecha, dar la tal, y buscando la aplicación de la...
Del móvil de Tepoliza.
Ni siquiera ha dicho que somos la Asociación Juvenil de Jabal.
La gente ya lo sabe.
¿O no?
Sí,
no
cuando enchufan ya dicen, vamos a escuchar a estos locos, porque si no nos escuchamos nosotros no nos escucha nadie.
Los colgadillos esto. Bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy?
Otra review de otro juego.
Qué bien, qué bonito.
Qué rayantes somos.
Hombre, ya, no, depende.
Depende, no tiene nada que ver con lo que tiene Rocío.
Ah, no. ¿Los de mansiones?
No es de mansiones.
¿De qué es?
De coches.
¿Cómo no?
De cucubólidos.
De cucubólidos, si quieres decirlo así. Me da igual ya.
Bien, bien. Adelante, ya. No digas eso en la radio, es muy peligroso.
Uy, nos das permiso de hacer cosas horribles.
Los autos cucu.
Los Rocío a casa.
En fin. Bueno, y por lo demás, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, quería ir a Valle de Valle mañana, pero va a ser que no.
Puedes ir, aunque sí. Sea solo.
No, pero sí,
pues,
¿sí?
No, que tengo cosas que hacer. Tienes cosas que hacer.
Pues bueno, hay más días que chorizos.
Cazura.
O que botellinas.
¿Cuántos chorizos hay?
Un chorrón.
Pues 6 días, imagínate, chorizos.
Fíjate.
Sobre todo en el gobierno. ¡Ja, ja! Bueno, en fin, pues eso, pues luego iremos contigo. Mientras tanto, pues vamos a cambiar ya y a ponernos un poco serios. ¿Ya está subido esto?
Sí.
Vale, genial. Buenas tardes
para
otra vez.
Que no la cagas y quieres cagarla a propósito.
Sí, efectivamente. No,
ahora se ha notado.
Normalmente siempre la cago a propósito. Lo que pasa ya. Es que lo hago también que parece que lo hago sin queriendo.
Lo sabíamos todos.
Pues estoy soso, estoy triste como el día. Estoy melancólico.
Eso es porque no te han dado el día que querías.
Bueno, es igual. De las noticias mientras me voy al servicio que me estoy guiñando.
¿Qué quieres que empiece, anime o videojuegos?
No sé, yo estoy... Ah, no, venga, videojuegos.
En teoría se había ido a giñar, o sea que...
Sí, es verdad,
mismo.
Estoy desde el servicio.
¡Oye! ¡Videojuegos!
Pues videojuegos.
Vale.
Y apunta bien.
Sí, hombre, continúa.
Vamos a empezar
empieza,
con...
mejor dicho.
Vete ya.
Con un recordatorio sobre BlizzBlue Chrono Fantasma, ese maravilloso unboxing que nos hizo David el otro día aquí en directo en la radio.
Que perdió la el palo de la Richard.
Sí. Pero bueno...
¿Y que no volverá a hacer más?
El día 23 de abril, o sea, ayer, ya llegó en formato digital a la PlayStation Network europea. Ahí solo va a llegar en formato digital a Europa, pero claro, para algo está la región free, como ha hecho David. Se le ha importado de la región norteamericana para tenerlo en formato físico y ponerlo en la estantería, como nos gusta a todos. Uh-huh. Y otro pequeño detalle es que el 24 de junio llega la versión portátil a PlayStation Vita, cuando hoy ha salido ya la versión portátil en Japón.
Qué curioso. Qué rapidito.
Aparte de DLC, de juego, han puesto DLCs que los he estado viendo hoy, pero... ridículos y caros, aparte también.
A la gente le gusta el dinero.
A ver si este World le gusta el dinero.
Mucho. Seguimos. Sí. Otro lanzamiento: Yu-Gi-Oh! Millennium Duels.
Sí.
El nuevo videojuego de la franquicia Yu-Gi-Oh! De juego de cartas.
Uh-huh.
Ha aterrizado ya en las PlayStation 3 y Xbox europeas a un precio de 10 eurillos. Y un pequeño detalle es que está completamente en español.
Bien.
Suelen venir en español los juegos de Yu-Gi-Oh!
Así que si queréis unas pocas cartas, ya sabéis dónde acudir.
Este tenía historia, además, porque el otro era solo de duelos, otro que había del arcade. Y está bastante bien,
este
porque tiene las historias de los cuatro personajes.
¿Es una segunda parte?
No, es una cosa aparte.
No, tienes el modo arcade de jugar jugador contra jugador, o también puedes jugar un poco las historias de los personajes, que es una sucesión de combates que te narran un poquitín de historia. Y haciendo eso desbloqueas cartas o incluso personajes o avatares para jugar con ellos.
Hace mucho que no juego a Yugi, miedo me da poner una carta mágica
aparecen,
de defensa.
Y aparecen los cuatro personajes, además. Yugi, Yusei y el subnormal ese que no quería venir a nadie y el tirado de la vida del Zexal.
Yo no juego a Yugi, así que no tengo ni idea.
Pero te lo digo yo.
Jaden. He estado probando yo un poco la demo esta tarde y el mazo con el que empiezas es una maravilla. Es
cartas, una maravilla en sentido sarcasmo.
En sentido sarcasmo.
Qué
o sea,
maravilla.
La gran mayoría de cartas normales.
De 300 puntos de ataque.
Sí, parecido. Más
1000
o menos.
De defensa.
Lo más alto que tienes es invocable normal, un 1500.
Pero es que la gracia de un juego de este tipo es que.
Suelen ser así todos los juegos de Yugi. Creo que el único juego de Yugi que vino con todo.
El mazo tiene que ser algo un poquito. Aumentable, o sea,
sí, pero
creo que el único juego de Yui que vino ya con cartas ahí súper potentes de mazo de inicio fue el Worldwide Edition
pero
que sacaron.
¿Sabes qué? El mazo de inicio del Yugi del otro, del. No me acuerdo cómo se llama ahora.
El otro.
Del Destiny Duels, creo que era. Ese está bastante bien. Y además tenía Submarino Ruiz, que la verdad es que venía.
Joder, pero es que lo hacía todo con el Submarino.
Y lo que pasa es que lo malo que tiene estos juegos del arcade. Que en el anterior me las dejé para hacerme el mazo que quise y no lo conseguí. Y este lo tiene también. Tú le das un dinero, pagas 1,50 por el sobre de luminosos. Y son DLCs para conseguir cartas para, por ejemplo, sobres de luminosos o de Gladiar Bs.
Con DLCs de sobres, pero a porrillo.
Con DLCs de sobres para hacerte las barajas, que le quita bastante gracia al juego, la verdad. Porque vamos, la gracia del juego es hacerte tu baraja. Si llegas y dices, ala, 10 euros, dame la baraja de Samuris entera. Vale, ya está, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se tiene?
Hombre, lo bueno que tiene este es que puede. Te junta, te mezcla las cartas que tenías en el juego anterior.
Ah, eso está muy bien, eso no lo sabía yo.
Al menos por la descripción del juego.
Bueno, Miguel, por favor, continúa. Sí.
Seguimos con PlayStation Vita. Tales of Hearts R se ha confirmado que llega en invierno en formato físico a PlayStation Vita en la región norteamericana. ¿Otra vez?
¿La 3DS también?
No, solo para
puta mierda.
Solo sale para Vita, Tales of Hearts R.
Déjale a Vita, que ya que no tiene Monster Hunter, que
pero
le den vida con otros
juegos.
Pero
tengo que decirle a David
juegos.
Que me devuelva el Battle Royale este. Ahora que sí que me compré una Vita, solo para ese juego de mierda.
¿No sabes que es malo?
Porque son tales, y todos los males son tales,
ah,
son el mal.
Ah, pensé que decías otra cosa, pero no.
Continúa, por favor.
Seguimos. Más novedades. Rise of Incarnates es un nuevo juego que vamos a tener exclusiva para PC en la plataforma de Steam. Y es de los creadores de Tekken y de Soul Calibur. Y se basa en una lucha en 3D con la cámara trasera. Al estilo de. Podría decirse un poco los
de Naruto. Los,
sí, o los Dissidia Final Fantasy, más bien. Porque tienes mucho combate aéreo. Y se desarrolla en un mundo posapocalíptico. Y tenemos un montón de personajes muy diferentes. Y por lo que se ve en el trailer, el poco gameplay que se ve,
porque son. Así que más descrito, a lo mejor se parecería a Anarchy Reign.
Un poco sí. Un poco sí que se parece por el trailer. Y vamos a tener unos personajes totalmente variados. Y con un sistema de juego que parece que va a ser bastante rompedor en el cambio de un personaje a otro.
Sí. Seguro que a Cucu le encanta con el Soul Calibur y el Tekken.
Pues para PC, para Steam
Soul Calibur, y... Digo, en Soul Calibur hay muchos malos, pero en Tekken solo hay uno malo, hombre. Es así la cosa.
No va a tirar tu ordenador con él porque solo va a ser sí, exclusivo
bueno,
para PC.
Si es un juego de lucha en PC no voy a jugar, no tengo más la cabeza.
Para lo que inventaron los mandos. Seguimos con más Vita todavía. Danganronpa 2 ya tiene la fecha de salida en Estados Unidos, que va a ser el 2 de septiembre de 2014 en San Antolines.
Ah, bien.
Y claro, solo sale en Norteamérica porque les mola vender solo ahí, pero lo podemos importar y va a estar en inglés, tanto con las voces como los textos.
Aunque venga en España va a estar en inglés igual.
Hombre, eso no lo dudes. Y ya vamos a cambiar un poco a 3DS, que tenías ganas.
Bien, 3DS.
Vamos a empezar con la precuela de Ace Attorney, The Great Ace Attorney, que ya se sabe que va a estar basado en la era Meiji, que es el siglo XIX de Japón, que es más o menos cuando se instauró la ley en Japón. Uh-huh. Jugaremos con Ryu Nosuke Great, que es un antepasado de Phoenix Great, y su ayudante.
Vale, vale.
Vamos a jugar con su abuelo o su bisabuelo, yo que sé.
O su beta sabe.
O con Phoenix Great metido en el Animus. Eso sí, es que será un giro, pero de cagarse, ¿eh? Atiende. Atiende Capcom, no va... Si lo sacan me deberán de dinero.
Has hecho el silencio en toda la radio, tío.
Buenas tardes, ¿no te ibas al baño?
Ya ha vuelto.
Ya ha vuelto.
Qué rápido.
No me he limpiado.
Pues mira que te he dicho que apuntes bien. De
bueno,
verdad.
Continúa, por
toma,
favor.
La bolsa, que está vacía, puedes aprovechar.
Y para terminar con 3DS, el CA3 Rim Final Fantasy Curtain Call. ¿Cuál? No me interrumpas.
¿Qué Final Fantasy es?
El nuevo CA3 Rim. El que tanto nos ha dado la vara Mobius, nuestro amigo Mobius.
Musical, vamos.
El musical.
Ah, es muy bonito, hombre.
Va a llegar a finales de 2014 aquí a Europa y ya han salido los primeros DLCs. Y el primer DLC va a ser el personaje de Yuffie, que cuesta en Japón alrededor de 150 yenes. No es un DLC caro. Y cada canción también cuesta lo mismo, hay unas 9-10 en formato DLC, pero en Japón tendrán hasta el 8 de mayo disponibles 4 gratis.
Qué bien, qué bonito. Todo lo que es gratis es bonito, luego el resto es malo todo.
Es el mundo del DLC.
Hombre, lo malo es que es Yuffie. Y pagar por Yuffie, pues te cae mal gratis, pues imagínate pagar.
Hombre, que le caiga mal Yuffie.
A la mayoría. Bueno. Tampoco son DLCs caros. Estamos acostumbrados a DLCs de un montón de pelas. Y ya para acabar un detalle de Steam y de tanto de Xbox 360 como PlayStation 3, ya tenemos en el videojuego Skullgirls, que nos hizo la review David el otro día, el nuevo personaje Big Band, que por mucho que nos diga Aaron de Nihon que es Mr. Sax de los Rayman, no lo es.
Un saludo a Nihon, digo a Aaron de Nihon, o a Nihon de Aaron. Claro, vosotros elegís. O a Aaron y a Nihon en particular.
Vale.
Y recordad que si descargáis este personaje en Steam hasta dentro de 3 meses, le descargáis una vez y ya le tenéis completamente gratis para siempre. Y si no, os toca poquinar 5 pavos. Así que daos prisa. Que por cierto sigue estando hasta principios de mayo en Greenman Gaming a 4,75 euros.
Mira, Miguel, no sé si habéis comentado lo de Persona 4, que ya han dicho las fechas que van a salir aquí. No lo sé ahora cuáles son.
Y yo tampoco.
Dame las fechas y los personajes que van a tener al final. Que la chica
qué
esta
rigor,
la
Rie Sakamura,
ya se ha confirmado,
sí.
Ya se ha salido en vídeo que sale como jugable ese personaje.
Y les quedan de sacar personajes de narices y DLCs, porque las máquinas arcade están llenas de personajes y en los trailers no presento ni la mitad.
¿Alguna cosilla más de anime o alguna cosilla más que nos tengas que contar?
De anime, 4 pequeños detallitos. Vamos a empezar con lo nacional. Kazeta Chinu, o Se Levanta el Viento, como se conoce aquí en España, va a salir en cines el 25 de abril, o sea, mañana viernes.
En todos los menos en Palencia, bien.
¡Yuhu!
No, tampoco llega ni a Ávila, ni a Soria, ni a Burgos, de aquí de Castilla y León.
Sale muchos cines.
Ni a Zamora.
Ah, bien.
Salen muchos cines, pero ya sabíamos casi de seguro de que aquí no la traían.
Si queremos
y en Valladolid creo que la dan en 3 o 4 sitios.
En Valladolid la dan en 3 cines. En Salamanca la dan en 2 y en Segovia la dan en 1.
¿Y el León no la dan?
El León la dan en 1 también.
Me extraña a mí.
Y un pequeño detalle es que en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Valencia y en Cataluña podemos disponer de ciertas salas con versión original subtituladas.
Maravilloso.
Y así que es una pena que nosotros los palentinos nos quedemos sin otra serie de animación porque los cines dan asco.
Bueno, porque somos un pueblo paleto.
Es que es más recomendable tener en 2 salas 8 apellidos vascos, hombre.
Y hasta finales de mayo.
Y además, si tuviéramos Caceta Chino que la estrenan mañana y el viernes que viene, olvídate, la estrenan mañana a lo mejor a las 5:30.
Y te la estrenen en la sala de la columna con mal sonido.
Me da igual, pero que la estrenen, aunque esté una semana y una hora, pero estrenámela, coñes.
¿Alguna cosita más?
Sí, vamos a seguir con Panorama Nacional. Norma ha licenciado Seven Deadly Sins, un manga típico shonen de fantasía que ha salido hace un año más o menos en Japón, sigue la serie abierta. Y narra una historia que está ambientada en el mundo del rey Arturo, en el que una orden de caballeros eran los más poderosos de aquel entonces, hasta que fueron derrotados por otra orden que eran los caballeros blancos. Y la tercera princesa del reino quiere volver a reunirles para derrotar a la Orden porque se ha apoderado del reino y ahora es una dictadura completa.
Curioso.
Todavía no ha dicho nada porque se ha anunciado la licencia ayer por la tarde, pero que en pocas semanas vamos a tener ya los detalles de publicación, tanto fecha como traductores, como todo. Así que si queremos echarle un ojo, estad atentos. Más manga, Hunter x Hunter vuelve a la Shonen Jump y desde el parón más grande e ininterrumpido de toda su historia, que ha sido desde marzo de 2012 hasta junio, no ha hecho nada. Y este 7 de junio creo que vuelve ya a la Shonen Jump. Se ha estado de vacaciones los... bien, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Vacaciones de verano.
Además tiene años la serie ya, lleva sacándola.
Buah, lo que te contaré, si en el anime de 2011 han estado alargando la saga actual 30 capítulos más de lo normal, porque si no, no tienen metraje que meter. Porque el señor está de... no me apetece dibujar, pero bueno. Y como último detalle, Space Battleship Yamato 2199 se ha anunciado una película nueva para otoño de este año. El que no sepa qué es Space Battleship Yamato 2199 es la última gran...
Otra vez.
La última gran obra.
Es que hace un par de semanas que lo comenté ya.
No, esta es otra. Esta es la... No, esta es esta, pero... Sí, pero no dijeron la fecha. La han dicho esta semana, la han dicho anteayer. Que va a ser para... Porque se supone que iba a salir para 2015, pero al final la han puesto para...
Ah, bueno, a lo mejor ha sido un cambio de fecha.
Para otoño de 2014.
Es secuela de Space Battleship Yamato.
Es secuela del Space Battleship Yamato y es una la última gran ópera espacial que recuerda mucho incluso a la Liga de los... Ah, ¿cómo se llamaba?
Hombres extraordinarios.
No.
No.
La leyenda de los héroes intergalácticos, perdón. Es una serie de 26 ovas maravillosas, todas ellas, así que todo el mundo que quiera un poco de guerra espacial tiene un visionado asegurado.
Muy bien.
Y eso es todo lo que tengo por hoy.
Pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Uy, qué médico me ha dado la musiquita. Menos mal que vengo del servicio de antes ya. Por cierto, un saludo, Mari. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Tú también tienes frío?
Pues hace frío, tío. Hace frío. Pues ahora
hace bien, pero... No soy el único que tiene frío.
Es el aire, ¿eh?
No, ya se nota que no hay sol hoy, macho. Está todo nubladísimo y sopla viento.
Pero bien.
Como en la música.
¿Qué tal?
Bien. Aquí os traigo Spiderman.
¿Estás Spiderman?
Hoy os traigo Spiderman.
Y no, pero qué poco. Podrías haberlo hecho un poco más espectacular para subirte. Tres los Spiderman hacer.
No hay webcam, tío.
Ah, bueno, también.
Dios, algún día.
Eso lo hizo mi profesor de matemáticas.
Bueno, a eso iba.
Spiderman y sus
entonces,
amigos.
No.
¡Ay, Spiderman! Ya está.
Bueno, guay. Y nada, ¿y alguna cosa más? Bueno, cartelera no han estrenado Caceta Chino, así que el resto nos da igual.
No han estrenado Caceta Chino, no han estrenado El Poder del Tai Chi.
Ah, qué bien.
No, han estrenado muchas cosas que tenía que haber estrenado.
Viva la cultura de la cartelera. Más bien tenemos la no cartelera.
Exactamente, tenemos la no cartelera.
Ha puesto 8 pedidos vascos en otras 2 horas.
Palencia, es no la voy a ver, solamente ya por la guerra que están dando no la voy a ver.
Llegará una semana en la que tengamos en las 7 salas 8 apellidos vascos.
Me parece guay.
Y la tenemos no. Habrá que hacerla aquí, el público lo pide, el otro día me lo dijeron, a ver cuándo lo hacéis.
Pues yo no la voy a ver. Si la queréis hacer alguno de vosotros, me parece estupendo, pero yo no la voy a hacer.
Es igual, si
mucho
no,
me
si
tenéis
es,
que
si
pagar.
Es mentira, no tenemos oyentes, así que eso.
Bueno, saluda a los oyentes. Sé que estáis.
Hablando de tal, ¿os habéis dado cuenta? Nadie ha dicho nada. Luis ha hablado más de 5 frases seguidas y nadie ha dicho nada.
¿Por qué te crees que ya no se pone en el blog Luis el Silencioso? Porque ahora
Luis,
habla.
Luis el que habla cuando le interesa.
Luis el de los
Luis, randoms. Luis el random.
Ah, ¿no? ¿Ya no estoy así?
No. Has perdido tu título.
Vaya, por Dios.
El que la hace.
Ahora se indigna y deja de hablar otra vez.
Luis el indignado, ya está. Lo que quiero es otro título.
Bueno, pues... Nah. Rocío, vamos a por ti.
¿En serio?
Sí.
Ya era hora, Yo pensaba que no llegaba mi momento.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de Luigi's Mansion 2, que antes no lo dijimos bien, así que bien. También conocido por Luigi's Mansion Dark Moon, un juego que es la secuela del juego que salió en 2001 para la Cube, conocido por Luigi's Mansion. Las desarrolladoras son Next Level Game y Nintendo. La distribuidora es Nintendo para la 3DS. El género es acción y aventura. Y tenemos el modo de juego para la historia de un jugador. Y luego tenemos un multiplayer hasta 4 jugadores.
Uh-huh.
La fecha de lanzamiento fue para Japón el 20 de marzo del 2013, para Norteamérica y México ponía, pero bueno, es para todos. Para América en general el 24 de marzo del 2013 y para Europa el 27 de marzo del 2013.
Ajá.
La historia nos habla, nos centra en que la luna oscura que mantenía a los fantasmas en un ambiente sosegado y calmado se ha roto. Los fantasmas que el profesor Eigad estudiaba con su, en su estado tranquilo, de repente se han vuelto más, más malos, más revoltosos. Son súper graciosos.
El profesor ese es el mismo, ¿no? El profesor
Fesor. El profesor es el mismo.
Bueno, se llamaba profesor Fesor en la QV.
Pues aquí se llama Eigad.
Ah, curioso.
No.
Bueno, el cuñado de toda la vida.
Sí, porque tiene gafas, es pequeñito. El cuñado Alfalfa, porque es pequeñito, tiene un, creo que tiene un chivirrín aquí en la cabeza, gafas de culo de vaso
y un diente.
Y un diente solo. Bueno, han encerrado al profesor en su búnker y se han llevado la luna oscura partida en varios trozos a diferentes zonas.
Uh-huh.
Luigi, que se encuentra en su casa viendo la tele, seguramente que estuviera viendo algo no relacionado con fantasmas, recibe una llamada del profesor, el cual aparece por la televisión y arrastra a Luigi pataleando y gritando a través de la televisión. Ya sabemos cómo es Luigi de miedoso, entonces es la gracia de este juego poner a Luigi como protagonista. Después de convencerlo durante una conversación, Luigi se compromete a ayudar al profesor a recuperar los fragmentos de la luna oscura y devolverla al sitio que le corresponde en el cielo.
Ajá.
La jugabilidad es similar a la del juego de Cube. Contamos con la aspiradora de siempre.
El succionante es 2000.
Aquí es 5000.
Ah.
La hemos evolucionado.
Me estoy quedando,
una nueva, hombre.
Estoy quedando atrasado.
Y no se llama succionadora 2000, se llama Poltergeist 5000.
Ah. Están cambiando, ya no están respetando nada ya. ¿Cómo se va a llamar ahora Pikachu? Le van a llamar padrísimo.
Pica, ahora se va
a llamar animal, esto es un
ahora se va a llamar Pica Dalú
fabricable.
Pica Dalú.
Pica pica Dalú.
En fin.
Bueno, centrado en Luigi el juego,
cuando el Misty del musical también te...
Me encanta. Cuando el profesor Eigad mediante teletransportación, me empieza a parecer Luis Alfredo ya, comienza a explorar zonas encantadas y capturar fantasmas con una aspiradora especial conocida
quítale
como
el cuchillo
de la
espalda,
5000. Según exploremos las zonas, podremos ir encontrando dinero para mejorar nuestro equipo y llaves para abrir nuevas puertas, lo que nos dará acceso a nuevas habitaciones. En esta nueva entrega veremos que está más centrado a los puzzles que el anterior y nos veremos obligados a ayudarnos por Toads para algunos de los puzzles.
Uh-huh.
Han introducido nuevos monstruos, como por ejemplo arañas gigantes, como boss final en alguna...
Qué mal rollo.
En algún área. Momias, pero el Rey Bus se repetirá como antagonista principal. Otros uh-huh. objetos que usaremos son una linterna, que servirá para resplandecer a los fantasmas, entonces los cegaremos y ahí aprovecharemos para succionarlos con la aspiradora.
Ajá.
Y con la misma linterna tendremos otra opción que será intentar desvelar objetos que hayan desaparecido en la...
Sí, o activar interruptores o cosas, ¿no? También.
Sí, bueno, eso voy ahora. Estoy hablando del equipo.
No estás preparado tú, macho. Te adelantas siempre que ya hayas jugado algo.
Es que me adelanto
siempre
un poco.
Siempre que hago yo una review se adelanta lo que voy a decir. Con la misma linterna, como decía, tendremos otra opción que será para poder desvelar algunos pues, cuadros en los que encontraremos llaves o sillas que hayan desaparecido, que la mayoría de las veces estarán metidos bugs dentro. Bueno, si conseguimos todos los cristales de cada zona, nos darán una figurilla que veremos en el almacén.
Uh-huh.
También tendremos que contar con que hay varios bugs, en cada pantalla tendremos un bug que encontrar, que es muy gracioso. A ellos no les podemos resplandecer con la linterna, tendremos que hacerlo con el que desvela las imágenes. Y después de que lo encontremos, tendremos ya que intentar aspirarlo. Y entonces empiezas a ver a Boo como si botara contra una como una pelota contra las paredes. Como bien has dicho tú antes, podremos manipular muchas clases de objetos en las mansiones.
Uh-huh.
Podremos abrir cortinas, podremos abrir duchas, encender lámparas, abrir cajones... Podremos tocar casi todos los objetos que nos encontremos por las mansiones.
Sí, igual que en Cube, que muchos puzzles eran de en plan, por ejemplo, había un fantasma duchándose y le tenías que aspirar.
Y muchas veces nos vamos a tener que encontrar que algunas de esas cosas llevan un orden a la hora de activarse para poder activar los puzzles y nos desbloqueen nuevas puertas.
Uh-huh.
El juego consta de 6 niveles principales, que es empezaremos por la Villa Tenebrosa, que es una mansión. Luego entraremos en las Torres Encantadas, que es como una mansión, pero más a lo bestia. una fábrica de relojes que no tiene nada que ver.
Son
con
distintos
mansiones.
Puntos, distintas mansiones o distintos edificios de...
Es una mansión, es un mundo. Uh-huh. Sería como un mundo de Mario, cada mansión. Entonces,
sí, digamos que son distintas mansiones. No es como en el 1 que era toda una mansión con chorro mil pisos que vivía ahí, yo que sé,
no,
siete
aquí,
equipos de fútbol, por ejemplo.
Aquí cada nivel es un área diferente. Entonces, uh-huh. el objetivo principal del juego es, en cada nivel tendremos que hacer todas las misiones que nos vaya poniendo el profesor. Y una vez consigamos todas las misiones, las cuales no tienen tiempo, pero a su vez sí. O sea, me explico. Tú no tienes tiempo para acabar la partida, pero al final de la partida te van a contar el tiempo que has tardado para conseguir medalla de oro, plata o bronce.
Sí, el típico rango S, A, lo que sea, triple A, lo que sea.
Exactamente. Esto no nos va a influir en nada en cuanto a cosas desbloqueables luego. Lo que nos van a desbloquear nuevos niveles es conseguir todos los bus y conseguir todas las gemas de cada nivel, que nos desbloquearán la mansión secreta y la torre del terror, uh-huh. que esas todavía no las he podido jugar porque estoy ahora intentando conseguir todas las gemas y los bus.
Una preguntita, has dicho lo de que en todas las pantallas hay bus, incluido en la primera misión hay bus también.
En la primera creo que también. Sabemos cuando hay un bus porque al acabar la misión o al comenzarla, lo que pasa que al principio el profesor no nos lo explica ni nada, nos sale el nombre de del nivel y nos sale al lado dos puntos. Uh-huh. El primer punto es para la medalla que consigamos y el segundo punto es para el bus. Y si conseguimos encontrar el bu, pues aparecerá el bu pequeñito. Y si cuando acabemos la pantalla nos saldrá la medalla que hayamos conseguido.
Me refiero a que es muy rejugable el juego. O sea, por ejemplo,
el juego le puedes dar todo el uso y todo, y le puedes jugar todas las veces que quieras la misma pantalla para conseguir más dinero. Que tendremos que, con el dinero mejoraremos la aspiradora y la linterna. Uh-huh. Y a medida que vayamos avanzando, pues obviamente la dificultad va subiendo. Encontraremos enemigos más fuertes que nos costará solucionar más, encontraremos puzzles un poco más chungos y la historia irá teniendo más movimiento, sobre todo con los Toads y eso. El juego tiene un diseño bastante bastante rico para ser un juego de 3DS.
¡Ay, qué rico!
¡Ay, Omar, qué rico! Y bueno, pues encontraremos un 3D bastante pronunciado porque ponemos el 3D en la consola y podremos ver un Luigi que resalta alrededor de una estantería o incluso el reflejo de la linterna es increíble. Uh-huh. Está muy cuidado todos los detalles, todos los muebles de las casas y de las mansiones están muy cuidados en el juego. Y los enemigos, si quieren que sean feos, son feos y es así. Y el Rey Boo, hay una imagen que he compartido yo en el Miiverse hace una semana, que es ver a Luigi mirando a los lados y que aparece de repente el Rey Boo por detrás y dices tú, hostia, y mola bastante. El juego tiene bastantes horas. Uh-huh. Yo no sé cuántas horas le habré echado, pero si quieres ir a cañón, seguramente que en unas 15 horas te le pases. Pero si quieres ir a pasártelas...
Bastante largo.
Sí, sí, sí. Sí, porque hay puzzles... A mí, por ejemplo, me ha costado. Hay puzzles que se me han atascado bastante. Y luego que hay algunos de los boss finales son bastante chungos. Por uh-huh. ejemplo, nos encontraremos en el tercer nivel. El boss es un reloj. Pero no el reloj en sí, sino que en cada hora salen una serie de monstruos diferentes y tendremos que irles matando. Entonces, hasta que rellenas el reloj entero, pues a lo mejor se nos va el tiempo. Bueno, para finalizar diré que el juego le doy una nota, un 8.5.
Muy alto.
Es que es un juego que vale mucho la pena y no le doy más nota, pues obviamente, pues porque es un juego que ya hemos podido jugar antes en el Luigi's Mansion de la Cube. Uh-huh. Que vamos a encontrar más o menos las mismas cosas, no le han metido
sí,
muchas
que no,
novedades.
No cambia mucho, digamos.
Exactamente. Y bueno, pues ahí lo dejo yo. Y un consejo que doy es que a todos los que quieran jugar Luigi's Mansion, que le jueguen, pero sin ponerse luego a otro juego, porque como le dejen de lado, va a costar mucho luego volverle a coger el juego. Pero si le coges con ganas.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
A ti.
Un pequeño puntillo, ya que te terminaste el Phoenix Wright contra Layton.
Sí.
¿Qué te parece ahora que ya sabes la historia? ¿Qué te parece?
Obra maestra.
Así, ni más huevos.
Ni más huevos. O sea, tú ves cuando ponen las notas que si dices un 10 pone obra maestra. Obra maestra. Historia, gráficos, personajes y cómo se desenvuelven cada uno. Las animaciones y la música. Todo uh-huh. perfecto para mí.
Bueno, me alegro mucho.
Gracias.
Venga. Marchoso a tope, vienes.
Llegamos algo más animados, ¿eh?
Sí, señor, venga, pues cuéntanos.
Pues vamos vamos a hablar de, por primera vez, no es la primera vez que hablo de coches, pero sí es la primera vez que hablo de coches en modo simulación.
Ajá.
Vamos a hablar de un simulador.
No has hecho ningún... Ah, no, hiciste el Horizon, creo.
Fue el Horizon
contra el otro, sí.
Vale, y vamos a hablar de un juego de Polyphony Digital distribuido por Sony, hecha para la consola PlayStation 3, que salió a finales de noviembre de 2013.
Uh-huh.
Casi básicamente podría ser 5 o 6 de este año. Y es un simulador de conducción.
Ajá.
Y antes de comentar nada, voy a decir que es una sexta parte, con lo cual voy a intentar, a más no poder, no compararlo con nada. Vamos a hablar solo de Gran Turismo 6.
Ni de su saga, ni de las competencias vecinas.
Ninguna. Ajá. Otra. Es lo que vamos a intentar.
Bien, genial.
Bien, como es un simulador, esto no tiene ningún modo historia.
Ajá.
Vale, o sea, vamos a meternos directamente a lo que es el modo de juego. Que vamos a entrar en el modo carrera, que se llama así. Donde vamos a intentar conseguir créditos, que son, como vamos a decir aquí, el dinero.
Uh-huh.
Vale, este es un, usan un sistema novedoso, porque es la primera vez que lo hacen, que va por estrellas. Tú tienes unos campeonatos.
Uh-huh.
Y los campeonatos tienen pues 3-4 carreras, y cada carrera tiene 3 estrellas.
Sí.
Si quedas primero son 3, si quedas segundo son 2, y si quedas tercero, pues una estrella. ¿Qué haces con esas estrellas? Esas estrellas van a ser los desbloqueantes de todo.
Uh-huh.
Una vez que vas consiguiendo estrellas, pues te dan, primeramente, el café, el descanso para el café.
Ah.
Suena un poco raro. Es un modo muy divertido porque allí te dan un estadio y ahí hay conos. Y te dan un tiempo para conseguir coronas según los conos que derribes en un tiempo.
Uh-huh.
Y es difícil porque tienes que sacarte tú los itinerarios bien para hacerlo a tiempo.
Son minijueguillos, digamos, minijueguillos de habilidad un poco.
Luego te dan el modo pruebas, que son pruebas diversas entre coger curvas a un tiempo, hacer ciertas cosas.
Uh-huh.
Y luego, pues cuando tienes un número determinado de estrellas, te dan para sacarte las licencias.
Uh-huh.
Las licencias que son cuando... El modo carrera está dividido en pruebas de Nacional A, Nacional B, Internacional B, Super o Amateur.
Sí.
Pues para poder acceder a pruebas de otros niveles más rangos, tienes que sacarte un carnet de conducir.
Ajá.
Y son pruebas. Están muy bien porque son pruebas que te enseñan a coger curvas a cierta velocidad. Te digo, frena aquí, te dan consejos y todo. Y cuando las consigues, te dan un carnet nuevo. Con este carnet nuevo vas a poder acceder a nuevos campeonatos que tendrán más estrellas, tal y igual. Y está muy bien porque, por ejemplo, para conseguir una licencia te basta con 20 estrellas. Y a lo mejor todo el campeonato de nacional pues son a lo mejor 100 o 150.
Uh-huh.
Así que te permite libertad para poder ir para arriba o volver para atrás y como tú quieras.
¿Las estrellas esas se gastan o solo te abren?
Te abren. Estos son abiertos. Tienes tantas estrellas. Claro. Incluso ahí logro decir, has conseguido ya tus 100 primeras, tus 300 estrellas. Esto no se gasta.
Uh-huh.
Lo que sí se gasta es el dinero.
Uh-huh.
Para comprar los coches.
Lógicamente, de cierta manera.
Vale. Y obviamente, pues como vamos a hablar de coches y crédito, pues ya entramos al concesionario.
Uh-huh.
Vamos a tener 1.200 coches en un concesionario, o sea, no son pocos, y los han separado por Asia y Oceanía, por América o por Europa, entre sus categorías, vamos. Te vas al europeo, a lo japonés básicamente, o a lo americano, o más que el car, vamos.
Sí.
Y luego, bueno, lo que han añadido aquí muy bien, que está que hace bastante falta, es tenemos un buscador. Tú le pones unos requisitos, por ejemplo, que no cueste más de esto, coches de solo de carreras o solo utilitarios o solo de lo que sea, pero hasta 200.
Uh-huh.
O sea, como pongas un requisito y sean más de 200 coches, no te los busca.
Sí.
Tienes que ponerle más cosas para que te reduzca como mucho a 200.
Uh-huh.
O menos, 200 o menos coches. Y luego, pues también, aparte de concesionario, te ponen una subsección que te pone recomendados.
Sí.
Te pone, pues por ejemplo, coches de utilitarios o coches todoterreno, los que según Polyphony son los idóneos para correr. Y luego, pues ya después del concesionario vas a ir al taller. En tu garaje, vamos, tú tienes tu colección de coches, tu garaje, y en el taller pues tienes las mejoras físicas de motores, físicas de carrocería, pintura o lo que quieras tú hacer mejorar en tu coche.
Uh-huh.
Y han añadido alguna cosa muy curiosa porque es el primer simulador que he visto que tiene ya nitroso.
Ah.
Los nitrosos suelen ser el superturbo que tienen los coches. Esto no es un superturbo, es el nitroso que creo que es una... que es meter óxido de nitro en la suspensión de aire, en el catalizador de aire, para que entre aire más a más presión.
Sí,
como parecido al tubo, pero es un tubo exagerado. Uh-huh. Que te da, un momento le metes presión y creo que te da 50 caballos así de porque sí, de gratis. Luego tenemos un par de modos extra que están
muy
bien.
Una preguntilla. ¿Sí? ¿Es muy muy cani, muy tunero el juego?
A modo de... Es cani a modo de... de preparación de para que corra más.
Ajá.
No tiene básicamente nada de personalidad en el exterior.
A eso me refiero, que no vas ahí con el coche con los LEDs ahí, con las luces tacas y con...
ni pegatinas, ni nada de eso.
Ajá.
Tiene como mucho, pues a lo mejor un coche que tiene, por ejemplo, piezas de el alerón trasero, entradas de aire en el capó,
sí, los
bajos laterales, bajarle la suspensión un poco más...
Pero que no,
las llantas más anchas.
Porque no puedes poner una horterada ahí del 15, ¿no? Ahí,
ni
no.
Horteradas del 15, ni luces, ni el... ¿Cómo se llama esto?
Sí, que no es un Need for Speed. No es un Need for Speed,
no es un Need for Speed de los
juguetes
de antes.
Uh-huh.
No, pues mira, tenía que comentar que tenemos unos modos extra, por ejemplo, que es el Good War, que es a modo pijo. Es un palacio inglés que pone coches antiguos y tienes que hacer unas pruebillas ahí, pero a lo simpático. Y son difíciles, ¿eh? Están intentando hacer para ellos, todavía no he conseguido hacer ninguna. Luego también tenemos el paseo lunar. Nos vamos a la luna,
sí,
a correr con el Luna Rover, un coche que se supone que en los 1960 y tantos se viajó a la luna. No digo, sí. Yo no he dicho si es mentira o es verdad, uh-huh. Se supone. Y tenemos un coche sin llantas, o sea, con las ruedas son de hierro, uh-huh. Y que alza los increíbles 25 kilómetros por hora.
A ver.
Bueno, ahí está la gracia, es una cosa. Está bastante simpático eso de ir a la luna.
Es para algún minijueguillo también, alguna cosa.
Te ponen tres misioncillas que, si te explica el juego, que eso, pues por ejemplo, cuando el primer astronauta tuvo que ir de tal punto a tal punto, son pruebas que se supone que se hizo de verdad.
Sí,
¿eh? Bueno, hay una de derribar conos que esa no se hizo en la realidad, pero vamos, te ponen un circulito y tienes que derribar unos conos. Es dificilísima, ¿eh?, esta uh-huh. prueba. Vale, y luego ya a la hora de correr, ya estamos hablando de modos, ya corriendo, pues tenemos, por ejemplo, la típica línea de trazada y frenada óptima. Te pone, según estás corriendo, pues una línea por
sí, los triangulitos rojos.
Aquí son son cuadraditos azules, uh-huh. Y cuando tienes que frenar se te pone la línea en rojo. Ahí tendrías que frenar. Nos faltaría la línea de medio acelerador, pero bueno, eso ya te las tendrías que apañar tú más bien. Luego tenemos claxon, luces. Como llueve, pues también tenemos para activar y desactivar el limpia parabrisas, uh-huh. Y también podemos pararles las largas al delante.
A ver,
está bastante bien.
Está gracioso.
Y ya te he dicho que tenía nitroso. Y en este simulador pues también tenemos pistas de tierra y de pistas de nieve,
uh-huh.
La de tierra se la pueden ver ahora, porque la verdad es que está bastante mal hecha. Pero la de nieve está muy bien, la carrera de nieve me ha gustado mucho. La he estado probando y está muy bien. Y los cars también están muy bien logrados. También tenemos carreras con cars.
Ajá.
Es típico, solo hacer así, frenas. No tiene ni velocidades.
Eso te
ni
iba
nada
a preguntar. Tiene también más modos, o sea, tiene, digamos, carrera de turismos o lo que sea.
Sí, es que es, básicamente cuando juegas en modo carrera, uh-huh. Pues son separadas: turismos, GT, Le Mans, NASCAR,
Fórmula 1 o algo de eso, ¿tiene algo o no?
Fórmula 1, no he llegado yo a verlas. Tenía el 5, el 6, no sé si no he llegado yo a saber si las tiene.
Uh-huh.
Tiene Le Mans y Le Mans Alto. Coches de Fórmula 1 no he llegado a ver. Y eso que están todos los coches de concesionario, yo creo que no debe haber.
Ajá.
Pero lo que sí que es una cosa curiosa, que por ejemplo cuando quieres hacer una carrera te limitan el tanto potencial, estas ruedas. Pero yo por ejemplo he corrido una carrera que tendrías que correr con un coche de rallies, pero como son carreras en carretera, yo le he hecho con un Lamborghini.
Ah, bien.
Y le dice, y encima iba, digo, estoy sobradísimo, digo, y coges una reta y en la primera vuelta ya lleva primero. No, han faltado un poco de limitación ahí.
Sí, puede ser.
Y ya para centrarnos un poco, vamos a hablar de dos cosillas: lo bueno y lo malo del juego.
Uh-huh.
Y como hizo muy bien Miguel la otra vez y me ha gustado mucho, voy a invitarle. Voy a hablar primero de lo malo y luego lo bueno para dejarme mejor sabor de boca.
Mira, eso está bien.
Eso me gustó y lo vamos a imitarlo. Vamos a hablar de lo malo. Lo malo: los choques.
¿Los?
Choques. Chocarte con los ochos.
También te dio las chonis.
Los choques. No, no hay chonis. Hay personas.
No, si no es un juego de canis, no puedo haber chonis.
Y ya está. No se rompen, no se estropean, no se abollan, suena como una lata.
Realismo cero.
Cero, en choques cero. Por eso, y esto ya, aparte de choques, pues tenemos una absoluta ausencia de daños.
Uh-huh.
Se manchan un poco los coches y punto. Te da casi hasta igual darte con una pared. Ah. Incluso algunas veces gastas hasta tiempo chocando. No, espera, aprovechas el rebote y tiras para adelante.
No hay tampoco daño interno del coche, que a lo mejor diga, aunque no se vea el choque por fuera, no, pero digas,
por
se te ha tocado la transmisión o lo que sea.
Lo único que hace, por ejemplo, tienes un dibujito muy guapo de las del color de las ruedas para decir la temperatura, pero recuperan la temperatura y no pasa nada.
Ah, vale.
El sonido. Estamos corriendo. Por sonido, yo pienso que cuando corres un coche, usas un cortacésped.
Uh-huh.
Cuando coges un Ferrari o un Mustang, que tendría que sonar como el infierno. Eso. Suenan incluso más las
ruedas. Estoy vibrando el móvil encima de la mesa.
Suena más el derrape de las ruedas que los motores.
Uh-huh.
Cosa que no, a mí no me convence. Luego tenemos una sensación de velocidad muy pobre. Parece alguna vez que vas a 250, 300 de yo, a mí me parece que voy a 90. No es una sensación, es una sensación de velocidad muy poco conseguida.
Joder, pues pero con el eso desenfoque. No vayas un día a Valladolid a 200
no
por hora.
No tiene ningún desenfoque.
Yo me acuerdo que el desenfoque de movimiento del GT5 que yo le he visto sí que estaba más o menos bien.
No, este nivel no toca casi ningún desenfoque. Bastante. Y aparte ya te decía, no quería hacer comparaciones, no quería mencionar ningún otro juego.
Me sorprende que siendo una nueva versión.
A mí me da una sensación muy pobre de velocidad, la verdad, ¿eh? Y el 5 tampoco me pareció que tenía una sensación de velocidad tampoco buena. Esto es una cosa que digo yo también.
Pues mira que es últimamente lo que se están currando en los juegos de. O incluso en juegos que ni siquiera son juegos de conducción, pero que sí que tienen ese toque de que hay un momento en el que tienes que coger un coche o lo que sea, que sí que se nota.
Sí. Luego también os quería mencionar, había 200 coches. Hay un problemita en esto de tanto de coches, que la han separado en lo que se llaman coches estándar y coches premium. Ajá. Los premium son coches de esta generación, de GT5, GT6, bien hechos, pero es que siguen portando los coches de Gran Turismo 4. Ajá. Coches que no tienen interior hecho, o sea, cuando juegas en primera persona, el interior es completamente negro, no tiene ningún detalle, las luces están peor acabadas, se nota que no son coches de esta. Y no tenemos, por ejemplo, cuando vas a comprarle, le vemos la vista de concesionario, que le ves de cerca, le ves bonito, no te dejan verlo porque obviamente están peor hechos y no te lo dejan ver. Por ejemplo, tenemos alguna información poco específica. Cuando voy a coger un coche, digo, este coche que es tracción 4, 4x4, es tracción trasera. Te pone una abreviatura que he tenido que mirar en Wikipedia qué es. Pues te viene una abreviatura y luego le mando instrucciones como de 4 páginas, pues digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es un coche de tracción TF? ¿O un 4W? Yo no lo sabía, he tenido que mirar en Wikipedia. O buscar un coche que yo sí sabía lo que era para mirarlo. Tampoco me dicen dónde está el motor. Bueno, pero bueno. Luego voy a, como tú decías, no hay ninguna personalización exterior. O sea, uh-huh. No puedo ni. Puedo cambiar la pintura, no puedo poner una triste pegatina ni un nada en eso. Tenemos de alguna en alguna mejora, pues digo, es que son muy estándar, son mejora de motor A, B, 1, 2 y 3. No tienes lo típico de quiero cambiarle las bujías de competición o meterle ciertas cosas que es que digo que no se nota.
Sí, que no puedes mezclar motores, cosas de motor,
sí,
digamos.
Es que incluso podrían haber coches, por ejemplo, los Lamborghini, el Gallardo puede ponerse físicamente un motor de murciélago. Uh-huh. Y en América se hacen estas cosas, aquí no te dejan hacerlas. O cambiarla y dices, tengo un coche de tracción delantera y la quiero poner trasera.
Eso no te
deja. No te deja. Bueno, ya vamos a pasar de cosas malas y vamos a ir a lo bueno. Uh-huh. Tenemos horas de juego, pero aburrir. Te puedes aburrir de jugar y jugar y luego.
Yo me aburro jugando a la media hora en este juego, así
puedes
que
estar 300, 500 horas y seguir. Y tienes horas para aburrirte. Luego, es una quitando los choques, la simulación es muy buena. Uh-huh. Tienes una buena conducción, el derrape es muy creíble. La reacción de la IA también es bastante creíble. Por detrás es muy puta, la cabrones. Cuando adelantas el coche, van a por ti. Parece que no existes, macho.
Si no te lo digo para luego. Bueno, continúa. Sí,
luego, por ejemplo, este juego es una enciclopedia cojonuda. Uh-huh. Todos los coches te ponen una explicación técnica y muy buena de cada coche. Te cuentan cuándo se fabricó, qué cilindrada tiene, qué esto de.
Pero luego la tracción te la ponen en una abreviatura.
Te la ponen en una abreviatura. También he dicho que el coche malo, que esto sí que lo tendría que decir. Lo de. Estábamos diciendo. Cuando el coche, esa parte de que hay de tantos. No me pongáis 11 veces en Nissan GT-R34. Cuando hay una diferencia de un caballo, el color diferente de pintura. Es que no hace falta.
Está indignado.
12, no, de veras, es que 12 y 10, 15 veces el mismo coche. Es que es ridículo. Yo voy a ir a por un Nissan GT-R, de competición otra versión. Pero no me pongas coches que tienen unas diferencias ínfimas. 40 veces. Y luego tenemos un HUD muy completo. O sea, te pone el mapita, el contrakilómetro, la gasolina, el turbo,
el reloj,
los intermitentes, la posición de la luz, si tienes la de cruce, la de. Eso está muy completo. El HUD está, uh-huh, es muy completo. Luego ya tenemos lluvias, tenemos noche. Y se nota, cuando coges de noche y cambias de largas a cortas, se nota mucho. Está
mola,
muy bien.
Mola, eso está bien.
La música es bastante.
Se animada.
Muy bien, uh-huh. Es muy animadita. La música, lo que pasa es que hay que cambiarla un poco, hay que subirla un poco. Viene por defecto muy baja, muy bajita. Y luego tenemos circuitos urbanos muy, muy bien detallados, ¿eh? Cuando vemos en ciudades, hay otros circuitos que son muy pobres, incluso hay algunos que yo creo que están portados de GT4, pero cuando ves en una ciudad dices, hostia, si es que está curradísimo, están muy guapos. Y bueno, ya vamos a dejar esto de hablar de cosas buenas y cosas malas. Y como concluyente, este juego no tiene básicamente en PlayStation 3 ninguna competencia. Toda la competencia viene de otros sistemas, así que no tiene cabida. Está barato, porque creo que todavía sigue estando
para un juego que salió
a finales del pasado, primeros de este, 30 y tantos eurillos. Me parece un juego muy muy bien de precio, ¿eh? Mejora mucho. Ya vamos a la única comparación que te voy a decir del anterior, que mejora mucho con respecto al 6.
Al 5.
Es el 6, mejora muchísimo con respecto al 5. Merece mucho la pena. Y eso sí, es un juego para... Te tiene que gustar la simulación.
Eso es lo que te iba a preguntar yo.
Tiene que gustar la simulación. Como no te guste la simulación, encima no tiene casi ninguna regulación de dificultad. Tienes que... te explica mucho. Te van diciendo cómo tienes que ir haciendo las cosas. Luego vas a aprendes mucho, pues te lo explican todo, pero tienes que darle mucha tralla y tienes que aprender a conducir muy bien.
Es lo que te quería preguntar. Digo, alguien como yo, que lo más de simulación que juegas es un Mario Kart.
No te va a gustar.
Eso.
No te va a gustar.
Vale,
no te va a gustar. Ni a David tampoco. Porque a David, por ejemplo, gustan los juegos de coches que sean más bien arcade. Esto tienes que controlar la
y aunque entrada, pongas, por ejemplo, frenada.
Necesito. No, y no te deja.
La automática, no sé qué automática.
No te deja. Tienes la guía de frena. Puedes ponerle más o menos control de tracción o más o menos control de estabilidad, pero tienes que.
Pero depende de ti todo.
Tienes que conducir tú a la larga.
Vale.
Y yo, poniendo una nota, yo te le voy a dar un 8.
Muy bien.
Es un juego que es recomendable. Si quieres jugar a juegos de coches en una Play 3, tienes que tener este.
Muy bien.
Y hasta aquí lo dejamos.
Pues muchas gracias, Luis Alfredo. Perdón, ahora otra vez.
Vuelvo a empezar.
Starkey, ¡hablar!
¡Hombre! Pronto.
Ni una, tío, no das ni una.
Es que estoy ahí, tengo ahí un gargajo ahí a medio... que no, ni entra ni sale. Bueno, Mari, buenas tardes, again.
Buenas tardes, again.
Nos habla Spider-Man,
Spider-Man, pero no soy Spider-Man. Ya me gustaría.
Spider, háblanos, algo así.
Pero Batman es científico.
¡Que no es Batman!
Y Spider-Man es un tirado de la vida, pero bueno.
Es gracioso.
Bueno, por favor.
En la nueva entrega es muy gracioso.
Ese es su superpoder.
No va a impedir Spider bailando por la calle.
No, eso no quiero volverlo a ver jamás de los jamás. Bueno, os traigo de Amazing Spider-Man 2.
Sí, guay.
La estrenaron la semana pasada y ahí me planté con mi camiseta de Spider-Man. Es muy curioso, la sala llena de gente, la sala llena de niños, la única que lleva algo de Spider-Man era yo. Pero bueno,
Niños grandes.
Sí, la verdad es que sí. La gente me miraba un poco extraño. Son 2 horillas largas de película.
Tiene que haber ido Adri vestido de Spider-Man.
Hubiese sido un mundial, me siento con él y le hago fotos.
Ya, pero es que hubiese ido con los pantalones por los tobillos.
Solo con la cámara.
Más mérito.
Le metemos en 8 apellidos vascos con la cámara, con la máscara.
Ha sido a vernos.
El director es Mark Webb, que se dio a conocer con 500 días juntos, y los intérpretes básicamente son los mismos de la otra vez, más las nuevas incorporaciones. Tenemos a Andrew Garfield como protagonista, Emma Stone, Jamie Foxx como incorporación, Paul Giamatti y Din Dijan. Es que es un nombre muy curioso.
Ese es el señor reloj ese de La Bella y la Bestia.
Ese era Din Don.
Vaya, este es Dios. El sobrino.
Din.
Sí, es Din Din, ese sobrenico.
Es de muñeca.
La historia cuenta cómo Peter intenta seguir su vida y no perder a su novia Gwen. Ya sabemos que los superhéroes y las novias suelen tener bastantes problemas. Pero los problemas se le van acumulando. A Peter lo que le está matando la curiosidad es saber por qué sus padres le dejaron abandonado con sus tíos. Porque él tiene recuerdos de cuando era pequeño. Bueno, pues... Y a medida que va investigando, se acerca más a la Corporación Oscorp. Y a medida que se acerca a la Corporación Oscorp, se reencuentra con Harry Oscorp, el hijo del super malvado Oscorp, que eran super amigos de pequeños y llevan casi una década sin verse. Tras la muerte del padre de Harry, Peter se tiene que hacer un acercamiento.
Eso pasa en la 1.
Eso pasa ahora. Es al principio, no es un spoiler porque pasó.
No, porque si moría, o sea, llega a aparecer Norman Osborn en la primera.
En la primera no.
No,
la primera no. Es que ya estaba dudando y digo, espérate, porque no.
Sale el cocodrilo.
Sale el científico que trabaja para Oscorp. O trabajaba para Oscorp.
Sale el edificio.
Exactamente, sale. Sí, la corporación
Oscorp. Pero no sale Oscorp.
Y bueno, tras la muerte de su padre, pues se reencuentran y hablan un poco. En plan, bueno, tú has perdido a tus padres, he perdido a los míos y a mi tío. Bueno, pues hablan un poquito y se ponen un poquito al día.
Amigos de Orfandad.
Sí, amigos de Orfandad y tal. Entonces, en esta entrega conocemos la historia de los padres de Peter, cómo Harry Oscorp se va al lado oscuro, el porqué, que es totalmente diferente a las anteriores entregas. No es tanto por un sentimiento de envidia o de celos hacia Peter como ahora es un sentimiento, vamos, es la necesidad de sobrevivir. Casi hasta les entiendes a los malos. De la manera que te lo explican, casi hasta les entiendes.
Sí, porque Harry Osborn es lo más simple del mundo. Peter Parker me cae mal.
Me cae mal.
Spider-Man mató a mi padre era el Duende Verde, pues me convierto en el Duende Verde y ya está, todos felices.
Ahora es por qué odia a Spider-Man, por qué odia a Peter Parker, sin estar ninguna chica de por medio como pasaba antes, era sobre todo estar una chica de por medio. Ahora no hay una chica de por medio. El personaje de Peter pues ha madurado mucho, a pesar de que sigue contando, haciendo chistes cuando está con los malos, pero a tope. La verdad es que te ríes bastante, es mucho más payaso que las otras entregas, lo cual se agradece porque es un personaje
Tobey
siempre...
Maguire es bastante payaso.
Es que es payaso, pero no...
Tiene cara de
pero
payaso. Payaso.
Pero un payaso gracioso,
cuando tiene
no
la máscara,
payaso que
siempre hacía chistes a los malos.
Sí, era la gracia de los cómics de Spider-Man, porque los cómics sin los chistes de Spider-Man, los cómics no se les leía ni Dios.
Claro, les va a hacer algo y les hace un chiste y luego además les patea y te hace mucha gracia. La verdad es que te resulta muy entretenido y muy divertido. Los niños que vienen en la sala, la verdad es que se están pasando pirata y los padres también con el resto de las historias. Es muy completita, la verdad, ¿eh? Luego tenemos al super malo malísimo, que es Electro.
Sí.
Es un malo que aparece en esta entrega. Vemos su evolución de pringao a fanático a psicópata.
Ah, sí, porque sí.
Sí, o sea, vemos como Electro es pues un señor que trabaja en la corporación Oscorp, que es un técnico eléctrico. Un tío súper, súper inteligente, pero que le tienen mangoneado por todas partes, ¿sabes? Le tienen... es el pringadillo del que todos se ríen y que nadie le hace caso. Y bueno, el tío tampoco está muy claramente... No tiene las cosas muy definidas en la cabeza.
Sí, que está un poco regulero.
Exactamente, se comienza a obsesionar con Spider-Man, que son súper colegas y tal, hasta que de repente se vuelve malísimo por razones que veréis en la película. Ajá. Si la veis, y si no, pues os lo cuento. Y vemos eso, su paso de felpudo a semidios. La verdad es que en comparación con las otras tres, estas dos entregas son mucho más fieles, son más completas. La peli me ha parecido súper completa, porque es que te cuenta, no solamente tienes las escenas de acción, tienes las escenas en las que te cuenta la vida de los personajes, tienes las escenas en las que te ríes, tienes las escenas de Peter con la familia. Tía May es una señora que no la ves solamente que sea capaz de mantenerse con un paraguas sujeta a un edificio. No, la ves una señora que es una señora que que ha tenido que cuidar a un niño que no era su hijo, pero que la ha cuidado como si fuese su madre. Es una señora que ha perdido a su marido, pero que sigue súper íntegra y que sigue ahí adelante.
¿Y qué pasó de la viejecita entrañable a esa señora cuarentona amargada?
Porque es más realista, más o menos.
Puede ser, no sé.
Porque tía May parecía más su abuela.
Sí.
Realmente parecía como que fuese su abuela, no la...
Abuelita May.
Y esta señora a la vez dices, no, esta señora sí que tiene pinta de ser su tía, no su abuela. Bueno, toda la historia, ya sabéis que los americanos con los superhéroes y Nueva York lo tienen todo súper hilado, pero las escenas, los escenarios son muy impresionantes. Ver, por ejemplo, las escenas de Electro, cómo apagan grande la Quinta Avenida, cómo te la apagan, y dices tú, ostras, y tiene pinta de que si no lo habéis hecho por ordenador y lo habéis hecho así, tela. Y muchísimos extras, muchísima gente, todo la verdad muy bien, muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho cómo la han presentado. No me ha gustado tanto el hecho de que en las cadenas
Emma
de Stein televisión
sea rubia, ya no sé, eso yo también
no,
estoy de acuerdo.
No, a mí eso me da un poco igual, la chica la verdad es que lo hace muy bien y me cae muy bien. La verdad es que la chica me ha gustado mucho cómo actúa, porque hace de la relación entre Peter y Gwen una relación en la que se llevan bien, se llevan mal, se llevan de... Es una relación muy conflictiva, porque claro, obviamente ella ya sabe que Peter es Spider-Man, con lo cual no quiere que le pase nada.
Todas las parejas son así. Bueno, salvo por lo de Spider-Man y eso.
Claro, pero tienen muchos conflictos, entonces ella no quiere que le pase nada, pero a la vez hay una escena muy, muy concreta en la que se ve como ella no quiere que le pase nada, pero está viendo cómo él está salvando a la gente y cómo la gente le está apoyando y le quieren ayudar y tal, y dice, joder, pues la verdad es que sí que está haciendo, no lo está haciendo por hacer el tonto, lo está haciendo por ayudar a la gente. Tiene su significado. Y lo que decía que no me ha gustado tanto de las cadenas de televisión es, a mí no me gusta poner la televisión y estar oyendo un informativo. Prácticamente le faltó decir, pues mucho apellidos vascos ha meado en Spiderman. Porque el fin de semana del estreno de Spiderman, como seguía en cartelera, ocho apellidos vascos. Y cuanto más lo dicen, más gente va a verla. Decían que había tenido más taquilla ocho apellidos vascos que Spiderman o que otras entregas de superhéroes que había habido recientemente. No me parece justo decir así, porque si ahora nos ponemos a ver, hablar de todas las películas que se han meado en el cine español, me parece que no es.
Nos estamos hasta mañana aquí contando películas.
O sea, ha habido una película. ¿Qué tal? Yo no digo que sea buena, digo que sea mala. Digo que yo no la voy a ir a ver por tan pesas que se están poniendo.
El resultadismo es el resultadismo. Y además ahora dicen, ¡ah! ¡Ha roto éxitos de taquilla! Y como están que no cagan con la de ocho apellidos vascos,
ahora,
pues
yo por lo que he
cera.
Oído, quieren hacer nueve apellidos catalanes.
Fíjate, lo iba a hacer yo ahora de chiste. Digo, mañana te sacan nueve apellidos catalanes y otra vez a dar la vara.
Pues por lo que oí ayer en la radio, van a hacer nueve apellidos catalanes. Y bueno, como nota. Y luego os hago un pequeño comentario que me ha parecido muy divertido.
A ver.
Como nota, la pongo un 8.
Sí.
La verdad es que, bueno, lo de la banda sonora la hilan mucho en las escenas. A Electro le pone mucha música electrónica.
Sí, porque lo has dicho fuera de micro.
Sí,
pero
lo
queda
he dicho
bien,
fuera de micro, pero la verdad es que queda muy bien las escenas de Electro, que es un personaje que controla la electricidad y demás. Que no lo he dicho, mira. Electro controla la electricidad.
Yo lo daba por hecho. Me imagino que
pero
la
bueno,
gente.
Sí, lo controla totalmente y va desarrollando y se va adaptando a ella. Y es que, claro, hay cosas que tampoco puedes decir. Porque haces un poco spoiler.
Claro, sí, eso es el problema del cine en general.
Exactamente, entonces esto en concreto no puedo decirlo. Pero bueno, la de un 8 me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien.
¿Esa día del 8? ¿Qué le has dado tú a Luis Mansi? Un 8.
Un 8 y medio.
Te digo yo.
Hoy salía a los 8.
Un 8. Un 9. No, pero un 8. Sí. Y el comentario que os quería decir, bueno, esta mañana estaban en un programa de la radio haciendo, bueno, pues la review de cine. El chico estaba hablando de la última película de Miyazaki. El tío súper emocionado diciendo que la película es una maravilla, que la banda sonora es increíble, que si es la despedida de Miyazaki le parecería una manera maravillosa de despedirse con una gran película. Y dice el entrevistador, bueno, yo es que yo me quedo con Totoro y poco más, porque fui a ver la princesa Mononoke, que era muy rara en mi salida del cine. El otro chico no sabía qué hacer, le veías que de repente casi hasta tartamudeaba.
Le pegó el bajón.
Le pegó la bajona y dijo, bueno, hombre, esta película es diferente a la princesa Mononoke, si la quieres ver. Y dice, no, si el cine tiene muchas salas, yo me voy a una y tú te vas a esa otra. Como un poco
despreciándolo un poco,
y tal, y dices tú, qué bien, qué cultura. Entonces,
será lo que quieras, pero siguen siendo dibujicos.
Exactamente, sí.
Dibujicos chinos de los huevos.
Sí. Yo apoyo a que se hable mucho en la radio de anime.
Sí, pero para hablarlo así.
Pero
pues,
no, que para hablarlo como lo estaba presentando el chico lo estaba presentando con una emoción y con un cariño hacia Miyazaki, que se debía haber visto todo lo que ha hecho y le gustaban las bandas sonoras.
Se ha tatuado Totoro en el pecho. Sí, Totoro, te quiero.
Básicamente faltaba es el chico súper emocionado, súper hablándolo de una manera muy tierna, y el otro hizo del programa como...
A ver,
me parece un conejo gordo pedófilo y me pareció aburrida.
Ahí es donde se ve a quién le muestra interés y a quién no.
Exactamente, Totoro le pareció curiosa.
Es una fumada bien gorda.
Claro.
Sí, claro.
Y la princesa Mononoke,
que es una obra maestra.
Directamente. Dijo que era una película muy rara y se salieron él y su mujer del cine. Entonces, bueno, un saludo a todos los que no saben reconocer el arte y la cultura en su máxima expresión.
Solo porque sean dibujicos.
Exactamente.
Cada uno tiene unos gustos, pero lo que no puedes hacer es, a mí no me gusta Ghibli, pues me parece genial. A mí no me gusta Ocho Apellidos Vascos, pues me parece genial, pero no paso de ir a ver esto porque son dibujitos de mierda de chinos. Pues no, eso no lo respetaré nunca.
Yo no voy a haber hecho pedidos vascos por lo pesado que se ha puesto con ello.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari.
Nada, a vosotros.
Para siguiente sí que nos traes, ¿no?, lo de los 8 pedidos vascos.
Y una pizza.
En fin, bueno, pues
un saludo a Adi, que la quería ver. Que no.
Que era broma, Micho. Bueno, en fin. Pues nada, con esto llegamos a tal. Decir que ayer, que fue el día del libro, y sin rosas, son los libros.
San nuestro amigo Niga.
San Niga.
¡Ay, Dios!
Mari, Mari está lenta hoy.
Sí, me he quedado, no sé.
Bueno, pues ayer fue San Niga. Un saludo a
San Niga.
Y dale, venga.
¿Sabes cuál es el santo de los Nigas? Sandía. Atiende, para mañana. Y pues estuvimos en el CEAS 2 haciendo nuestra nuestro
¿por qué no te han entrado ganas de cagar otra vez? Porque te iba a decir
nuestras jornadas de manga, que bueno, básicamente es
bueno,
día del
hace.
Libro, pero día de manga. Entonces la gente podía ir, leer sus mangas, bueno, nuestros mangas, pero tal, y se vino gente, eso pasó genial, y bueno, básicamente leímos, así que es lo que había. Luego nos echamos unas risas y esas cosas, pero bueno.
Yo me lié 8 tomos de Helsing.
Sonaron las alarmas, a este ya ese ya a mí nos crujía el estómago, que se había hambre. Y este no sé qué estaba leyendo, se reía mucho, no sé, yo...
No, se cabreaba con los personajes.
Se cabreaba con los personajes.
Uno que le gustaba a Doraemon, por Dios.
La policía nos tomó por psicópatas. Tenemos nosotros con los policías un problema, ¿no? Porque el año pasado Spomanga, ahora esto, ¿qué va a ser lo siguiente?
En Spomanga nos cachearon. Bueno, a mí no. A mí sí me toca lo hacer estas frutas. A ti te cacharon los hombros y tal.
Y punto.
Pero es que, claro, nos paró la Guardia Civil. Empezábamos a salir. Uno disfrazado, el otro a medias. La otra disfrazada de
Blancanieves.
Sin armadura.
Mariano, de todas maneras estabas comentando que ayer fue el día libre y no nos has dicho que se ha muerto esta semana o semana pasada.
Gabriel García Márquez. Era.
100 años de soledad.
Sí, señor. Bueno, pues. De todas maneras, la semana que viene me daré cuenta y lo diré. No sabía que se había muerto Gabriel García Márquez.
Joder, sí,
Miliki. Bueno, ya ese chiste ya ha perdido gracia.
No, si sigues escuchando el programa de radio de hace un año.
También es verdad, ¿ves? Ahí lo tienes. Bueno, pues eso, así que esperemos que para siguientes eventos, que el siguiente que hacemos es algo así como el aniversario Pokémon. Bueno,
más bien el sábado.
El sábado,
bueno.
Este sábado estaremos haciendo nuestro Animovie, ¿cierto? Perdón.
Nuestro primer mes de Animovie.
Nuestro primer mes de Animovie.
Animovie.
Perdón
por el retraso.
Sabes lo que mejor es que llegues tarde. Y,
egipcio,
sí, pues estuvimos viendo en el Animanovie este y. Numerovis quinto. Y haremos el Animovie, que veremos la peli de Bayonetta y otra que no sé cuál es, Miguel.
El tiempo del despertar.
El tiempo del despertar. No se llama así, se llama otra cosa.
Ebeno Jikan.
Vale.
La producción es el tiempo del despertar.
Y nada, y la veremos ahí en el centro, en el CEAS 2, a partir de las 8, si no me equivoco, el sábado que viene, el sábado día 26. Así que ahí esperamos veros.
Que era un salón de estos chulísimo.
Sí, chulísimo.
Y gratis.
Sí.
Y mejor que muchas salas de los cines de aquí.
Sí.
A los palentinos sobre todo, que es gratis. Y ponemos cosas de anime. Las traemos.
Vosotros sentáis y veis.
Hay que buscar la que van a estrenar. Me cago en la leche. A ver si la...
Cafetachino.
Hay que buscar el cafetachino y lo ponemos nosotros aquí.
A lo mejor, o sea...
Eso ya hay
que... Para que venga una persona
aquí
y trabaje
no,
en Selecta.
Aquí no ha traído nadie, así que fuera.
Nos llevan a cárcel. Menos policías eso.
Es que ya están dando en el cine.
Son las
no me parece
de las
no es por nada, pero no me parece moralmente correcto, hacer eso.
A mí sí.
A mí también.
Si está subtitulado, además todavía no está diciendo. Bueno, sí va.
Sí, se nos está
yendo el programa. Pues bueno, pues un saludo a todos. Mari.
Adiós.
Adiós. Luis Alfredo.
Adiós.
Miguelín.
Hasta la semana que viene.
Rosy.
Hasta luego, hermanos.
Muy glorioso. Luis, termina.
No ha colado, ¿no?
No.
El Morse a lo mejor han dicho, sí, este es el ending de...
No, el Morse ha dicho bendiciones y buenas noches.
Ah. Yeah.
A lo mejor han pensado que era Taiko.
Como hace dos fines de semana estuvimos en el Bunkan... en el Ongaku Fest, en Valladolid. Por la mañana del sábado pusieron el live action de Beck. Un live action que a mí personalmente me gustó mucho.
Maravilloso.
Lo único, la banda sonora no era la misma del anime,
pero
estaba muy bien. Uh-huh. Así que de hecho os voy a dejar con lo que sería más o menos el tema principal, que bueno, la presentación de la facción era de los Red Hot Chili Peppers.
Sí, qué bien.
Pero bueno, así que os dejo con la canción de este grupo Beck, con su canción Evolution.
Uh-huh. Adiós. Because it's gone.